Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este nuevo episodio 473 del podcast Marketing Digital Día a Día. Hoy un episodio súper interesante para todos aquellos que vendéis online, que vendéis productos o servicios, ya sean físicos o digitales, a través de internet, que me supongo que seréis la mayoría. Y es que voy a desgranar con vosotros el nuevo manual de e-commerce de 2021. Un manual que publica e-commerce news todos los años y que aglutina más de 100 páginas, tendencias, novedades, estrategias y todo lo que necesitas saber para vender mejor, vender más, vender con mayor rentabilidad a través de medios digitales. Te voy a dejar el enlace para que puedas descargar esta guía por completo, totalmente gratuita, en la descripción y que puedas verla, bueno, pues con más tranquilidad, porque como te digo, hay mucho contenido de valor, pero hoy quiero centrarme en las cosas más importantes y comentarlas contigo. Pero antes, como siempre, ¿quieres ahorrar tiempo y dinero en tu aprendizaje de marketing digital? En TECDI, el Instituto de Marketing Digital, te ayudamos con nuestra plataforma de cursos en vídeo. Más de 850 lecciones, clases en directo todas las semanas, mentorías grupales, tutores y mucho más. Somos el Netflix del marketing digital. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Tienes el enlace justamente en la descripción. Hoy es jueves 6 de mayo de 2021 y mi nombre, Juan Merodio. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. Manual de e-commerce de 2021. El portal e-commerce news publica todos los años un interesante manual de e-commerce donde aglutina tendencias, novedades, estrategias, empresas también que pueden ofrecerte servicios para ayudarte en tu venta de productos a través de internet. Es un manual con muchísima información de valor, por lo que te recomiendo que te lo descargues, es gratuito, desde el enlace que te dejo en la descripción y tranquilamente te lo vayas mirando. Pero hoy he querido resumirte, ¿no?, lo que desde mi punto de vista considero más importante, más relevante, que debe hacernos reflexionar. Y ahí es donde quiero comentar con vosotros esos puntos. Fijaos, uno de los primeros puntos que tratan es la adopción del PS2. Y dirás, oye Juan, ¿qué es eso del PS2? Bien, esta es la nueva normativa de pagos en Europa, que desde principio de año, ¿no?, lo hemos sufrido todos, que vas a pagar en internet y tienes que tener como una doble verificación a través de tu teléfono móvil, donde ves que ya no puedes solamente meter tu tarjeta, sino que te llega un código a través de tu teléfono móvil o tienes que hacer alguna verificación online. Esta verificación cambia dependiendo del tipo de banco. Hay algunas con mejor usabilidad y otras que realmente complican todo esto. Esto tiene una doble visión. Por un lado, el objetivo era eliminar tanto fraude que había en internet y obviamente se está consiguiendo, ¿no? Una de las noticias que hablan es que la adopción de esta nueva medida está ayudando a evitar el fraude en muchos e-commerce. Y esto es algo importante porque al final ten en cuenta que si vendes productos y, por ejemplo, te compran un producto con una tarjeta robada o una tarjeta que no es de esa persona, el dinero luego te lo quitan si hay un fraude, ¿no? Entonces, tú como tienda online, esto es muy importante, eres responsable de mantener o de evitar esos fraudes porque tú imagínate, envías tu pedido y a las 10 días reclaman que esa tarjeta ha sido robada, ha sido un fraude y tienes que devolver, bueno, no lo devuelves, te quitan directamente el dinero y además te has quedado sin el pedido, por lo tanto, ese pedido te ha costado dinero, ¿vale? Por esto es muy importante. Ahora, ¿cuál es el otro problema que está haciendo que se reduzcan el número de ventas online? Porque está causando muchos problemas. No son pocos los usuarios y seguro que alguna vez te ha pasado desde entonces que has dejado alguna compra sin hacer porque no podías cerrar la compra, porque el terminal del banco en ese momento fallaba. Y esto ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez que iba a comprar algo y de repente, no sé por qué, eso no funcionaba y no he podido cerrar la compra. Y dependiendo del producto que sea, en algunos casos ya no vuelves a hacerlo. Y esto me lo han dicho más personas cercanas, de mira, es que lo he intentado 3 veces, al final lo he dejado y no he comprado el producto. Y esto en este lado es un problema porque está haciendo perder ventas a las tiendas online. Por lo que, bueno, tenemos en esa balanza, ¿no?, la importancia de mantener evitar el fraude de alguna manera y la usabilidad de los usuarios. Creo que es algo donde se debe seguir trabajando para quitar la fricción, ¿no?, al usuario y que no penalice las ventas online en este sentido. Fijaos, hacen también una entrevista a la empresa Fonvella, una empresa de aguas, donde dice que han conseguido crear un proyecto de e-commerce con economía circular, ¿no? Muy interesante toda la evolución del e-commerce hacia economías circulares, en este caso, economías básicamente de reutilización de productos, donde lo que se está buscando es una mayor sostenibilidad del planeta, ¿no? Este sitio donde todos vivimos y donde todos tenemos que estar implicados en ello, y las empresas deben implicarse y trabajar esta sostenibilidad. De hecho, las nuevas generaciones buscan con las marcas, con las empresas también, ese sentimiento de que apoyan, ¿no?, la sostenibilidad de nuestro planeta. Estoy recordando el otro día un anuncio muy bueno que vi en televisión que me gustó especialmente. Era de la marca Levi's, ¿no?, la marca de pantalones vaqueros, dirigido a un target muy joven, pero bueno, donde me ponía un poco de manifiesto, ¿no?, lo que estamos haciendo, de que compramos mucha ropa para luego ponerlo una, dos veces y tirarla, y con eso estamos destruyendo el planeta, ¿no?, porque no solo estamos generando mucho más residuos, sino que es un problema global, y apostaban por, bueno, pues comprar menos ropa de mayor calidad que dure más y así hacer un planeta más sostenible, ¿no? Entonces el anuncio me parece muy bueno y el mensaje que transmite va en esta parte, ¿no?, de sostenibilidad, de que las marcas debemos estar implicados en toda esta parte. Hacen una entrevista también dentro de la marca El Ganso, esta marca española de ropa, que titulan: gracias al Big Data y nuestro BI, nuestro Business Intelligence, podemos saber las últimas tendencias, ¿no? Por lo tanto, la importancia de los datos en la empresa hoy. Justamente esta tarde tengo una conferencia. Bueno, es pública, es con Salesforce y una empresa colombiana, donde voy a hablar del poder de los datos en el marketing, ¿no? La importancia de los datos, la importancia de cómo estructurar todo esto. Porque muchas veces todos sabemos que los datos en marketing son importantes, pero la pregunta no es esa, ¿no? Porque eso es algo que todos tenemos claro, es ¿qué datos son los importantes en nuestro negocio? ¿Y cómo debemos medirlos y priorizarlos? Fíjate que cuando muchas veces hablamos y decimos, bueno, en un plan de marketing tengo que marcar cuáles son los indicadores o las métricas que debo medir en redes sociales, ¿no? Y a veces es una pregunta típica, ¿no?, que te hacen. Pero realmente eso no tiene una respuesta no tiene una respuesta única, porque depende de cada proyecto. Por lo tanto, aquí lo importante es que detectes, en tu caso, cuáles son esas métricas. ¿Cuáles son esas métricas que necesites para saber qué datos necesitas y, por lo tanto, dónde captar estos datos? En este caso, esta marca de moda habla del uso de datos para ver tendencias, ¿no? Tendencias y adelantarse a la competencia, dar al consumidor en el momento que quiere lo que desea. Y esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de negocio, insisto. El tema no se trata en tener muchos datos, sino tener los datos que con nuestra estructura de negocio seamos capaces de manejar. Oye, si yo soy un negocio que soy yo solo, bien, pues adaptaré ese volumen de datos a lo que yo puedo gestionar con los recursos que yo tengo. Pero bien utilizados, esos datos son los que te van a ir dirigiendo, ¿no?, por dónde debes ir con tus estrategias de marketing digital para obtener los mejores resultados. Hablan también de las fichas de producto en Google Shopping. Si vendes productos físicos y no utilizas las fichas de Google Shopping, directamente te digo que estás perdiendo ventas. Es una de las estrategias que a lo largo del tiempo, porque esto no es nada nuevo, mejores resultados he visto que ha dado, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, con algún e-commerce y buscábamos distintas acciones publicitarias y entre ellas utilizamos la parte de Google Shopping, en muchísimas ocasiones nos hemos dado cuenta que este canal era el que nos traía más ventas al menor coste. Dicho de otra manera, el que nos dejaba más margen de beneficio. Por lo tanto, si todavía no has incorporado las fichas de producto de Google Shopping en tu estrategia de venta de e-commerce, no esperes más tiempo y hazlo ya. Si no sabes cómo hacerlo, mi recomendación, busca o contacta con un profesional que te ayude en el proceso, porque aquí normalmente hay un proceso técnico, dependiendo de cómo tengas montada tu tienda online. Básicamente, esto es lo que veis cuando buscamos en Google, tanto desde ordenador como desde dispositivo móvil, y ves que salen unos anuncios con una foto de un producto, ¿no? Que eso es mucho más visual que simplemente los anuncios de texto. Bien, esas son las fichas de Google Shopping. Por lo tanto, es una estrategia buenísima, brutal, para aumentar las ventas de tus productos. También hay un artículo muy interesante de Joseph, que además es profesor de TechDi, de SEO, y donde justamente habla de esto, de consejos prácticos para mejorar el SEO de una tienda online. SEO, posicionamiento natural en buscadores. Nos centramos en Google, que es el principal buscador. Y donde es uno de los canales que debes potenciar. No debes olvidar el SEO en tu tienda online, ese posicionamiento en buscadores, teniendo en cuenta que las estrategias de SEO son estrategias a largo plazo, no son estrategias cortoplacistas. Hay que trabajarlas alineadas al contenido, pero es un canal que te va a traer tráfico gratuito, ¿no? Y gratuito lo digo entre comillados, porque tú no vas a pagar a Google porque te traiga ese tráfico, lo que sí vas a tener que invertir en hacer el SEO con las distintas acciones que pueda haber. Pues oye, contar con un profesional SEO, formarte en SEO, generar contenidos alineados para SEO, pero eso te va a traer un tráfico muy bueno y un tráfico que convierte mucho. De hecho, en el e-commerce te puedo decir que el SEO es de los canales con mejor ratio de conversión a ventas y tiene todo el sentido del mundo, porque al final, ¿qué buscas en Google? Muchas veces, cuando quieres comprar algo, te estás informando de algo para comprarlo o tienes una intención directa de compra. Por lo que, si tú buscas en Google, encuentras ese producto, ese servicio que es el que estás buscando y te encaja lo que ves, la probabilidad de que compres en ese momento o que luego lo alineemos con otras campañas y compres en 2 o 3 días es muy elevada. Por eso, trabajar el SEO te va a ayudar no solo a crecer en número de ventas que vas a generar, sino a hacer que esas ventas tengan una mayor rentabilidad, ¿bien? Porque el tráfico no es pagado, es tráfico gratuito y porque el ratio de conversión es mucho más elevado. Hablan aquí también de la hiperpersonalización de la experiencia de compra del cliente con la inteligencia artificial. Yo creo que fue hace 2 semanas en otro podcast que hice, hablé de la hiperpersonalización, ¿no? Lo importante de trabajar una experiencia de usuario única con tu cliente, ¿bien? Tenemos que olvidarnos que cuando un usuario llegue a nuestra web, a nuestra tienda online, vea lo mismo que el resto de los usuarios. Debemos ir poco a poco trabajando estrategias que nos permitan hacer una personalización en base a los datos que tenemos. Obviamente, si ese usuario es la primera vez que nos visita, no nos conoce, no vamos a tener datos de él y no vamos a poder personalizarle. Pero la estrategia no va para ese primer usuario, sino vale, ese primer usuario entra y ahí lo que debemos buscar es cómo captamos una primera información de ese usuario para que la siguiente vez que nos visite podamos hacerle alguna personalización. Imagínate que soy una tienda de moda, de ropa, de bañadores para mujer, ¿no? Y justamente en mi tienda online, pues doy la opción de descargar gratuitamente la guía de las nuevas tendencias de bañadores para este 2021. Y para ello te voy a pedir que me dejes tu nombre, tu email, el país y tu color o tipo de bañador preferido. Bien, ahí tú decides qué campos son. Bien, habrá muchas personas que les interese esa guía porque quieren verlo. ¿Qué van a hacer? Dejarte los datos. Bien, ya tienes una primera información de ese usuario. De tal manera que a partir de ese momento puedes volver a reimpactar a ese usuario con mayor personalización. Y esa manera de reimpactar puede venir por email, puede venir por WhatsApp, puede venir por publicidad digital y puede venir incluso cuando vuelva a tu tienda online, como ya tienes información suya. Por ejemplo, los productos que le puedes mostrar son productos directamente basados en esa información que él te dejó. Para esto, obviamente, técnicamente, ¿cómo se hace esto? Necesitamos alguna herramienta, CRM, herramientas de automatismos y personalización. Pero lo importante, antes de la herramienta, es tener claro que esto lo queremos hacer. ¿Qué vas a conseguir con esto? Que aumenten las ventas, ¿no? Por lo tanto, si todavía no tienes una estrategia de personalización de contenidos, de hiperpersonalización hacia tus usuarios, hacia tus clientes, es momento de empezar a trabajar. Fíjate que quedan muchas cosas todavía por hacer de e-commerce, ¿no? Y estarás diciendo, bueno, Juan, es verdad, ostras, esto no lo he hecho. E incluso la sensación esta de que me falta tiempo, ¿no? De que nos agobiamos. No te preocupes, lo importante es que vayas tomando notas de eso que es más importante para tu caso. A partir de ahí, priorices en función de tus recursos y necesidades, porque para ti serán unas, para el otro serán otras, para mí serán otras. Por lo tanto, ahí priorizamos, decimos, vale, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Oye, voy a centrarme, Juana me está diciendo distintas opciones. Bien, oye, para mí yo creo que en nuestro caso la hiperpersonalización es lo primero. Perfecto, ya lo tienes claro. A partir de ahí ya entramos en crear esa estrategia. Como siempre te digo, si no tienes experiencia, no cuentas con personas en tu equipo con la experiencia suficiente para abordar nuevos proyectos en este sentido, recurre a profesionales, ya sea agencias, profesionales independientes, lo que quieras, pero rodéate de gente que sepa hacerlo para ayudarte a que obviamente funcione todo esto que estás implementando. Hay un artículo muy interesante también dedicado a empezar a vender a través de WhatsApp. Tips necesarios y herramientas útiles. Justamente hace unos días me hacían una entrevista y me preguntaban por WhatsApp Business, por WhatsApp Marketing, ¿no? Una herramienta que yo llevo usando, pues te diré, 8 o 9 años, desde el punto de vista de marketing, con excelentes resultados, enfocados a distintas acciones, entre ellos acciones de venta, ¿no? WhatsApp Marketing, bien usado, además es una herramienta totalmente gratuita. Es cierto que no tiene una integración muy buena con muchas herramientas a día de hoy, pero si hablamos de gestionarlo sobre todo a pequeña escala, es decir, no para grandes empresas, sino los que somos pequeñas empresas, es relativamente sencillo hacerlo y son enormes las ventajas que te puede dar, pues para generar esas ventas en los momentos oportunos o estar en contacto con tus clientes. Aquí hay una entrevista muy interesante, fijaos, se hace a Alberto García, es el Digital Traffic Manager en Leroy Merlin, España, y el titular es: lo importante es medir al usuario y las campañas como un todo. Fijaos que en digital hay algo muy interesante y es que podemos medir prácticamente todo, pero sí es cierto que con las nuevas normativas, la privacidad de los usuarios, cada vez es más difícil medir algunas cosas porque, por ejemplo, el usuario no acepta la política de cookies y pues no cogemos información, ¿no? Y esto es algo que está pasando. Y en muchos casos tenemos lagunas, tenemos vacíos cuando analizamos el proceso de venta, de compra, mejor dicho, de un cliente. Es decir, vemos que un cliente ha comprado un producto, pero no tenemos toda su trazabilidad. Es decir, y no sabemos por qué ha comprado. Bien, eso es lo que está pasando. Por lo tanto, es muy interesante no solo fijarnos cuál ha sido el canal que le ha incitado a la compra, sino cuál ha sido el proceso completo de compra. Y cuando hacemos esto, vemos, que es lo que están diciendo, de verlo como un todo, que ese usuario no nos ha comprado únicamente por un post, o únicamente por un vídeo, o únicamente porque le hemos mostrado un anuncio en Instagram, sino que ese usuario nos ha comprado por una serie de impactos en distintos momentos y en distintos canales. Resulta que a lo mejor este usuario ha visto un vídeo en YouTube, interesante, le ha gustado. A partir de ahí, ¿qué hemos hecho? Le hemos remarketeado con publicidad en Facebook y esa publicidad le lleva a un artículo nuestro que se ha descargado un informe. Con ese informe hemos cogido información suya, le hemos seguido impactando con distinto tipo de publicidad y al final nos ha comprado. Fijaos que cuando analizamos este proceso hipotético, ¿no?, que puede ser más sencillo, puede ser más complejo, pero es la realidad de compra de un usuario. Es decir, no podemos ver la venta online como un único canal, no un único disparador que haga que el usuario compre, sino que es la suma de varias lo que hace que esto sucede. Y alineado a todo esto, hablan de los precios dinámicos, ¿no? El secreto de las compras online. Y fijaos que esto, que es algo que está muy asumido en muchísimas industrias, en la venta online no tanto. Es decir, la venta online que no es turismo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces te ha pasado que has ido a comprar un billete de avión y al poco tiempo tenía un precio distinto? O un alojamiento, un hotel, ¿no? Por lo tanto, en turismo está lo que se llama revenue management, que básicamente es precios dinámicos en función de la oferta y la demanda, puede haber otros factores, pero los precios varían y eso hace que, por ejemplo, cuando tú vas en un avión, has comprado tu ticket para un avión, tú puedas estar sentado aquí y tú has pagado 80 euros por tu vuelo, el que tienes a tu derecha ha pagado 140 y el que tienes a tu izquierda ha pagado 39. Y tú no lo sabes. Y todos estáis volando juntos en el mismo vuelo. Esto sucede por las tarifas dinámicas, precios dinámicos. Y esto es algo donde en el mundo de internet, de las compras online fuera del turismo, se está empezando a aplicar con excelentes resultados. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el momento de compra de cada uno de los usuarios. Por lo que debemos ir trabajando poco a poco, en función de ese ciclo de vida de nuestro cliente, qué precio darle, ¿no? Y esto es algo, insisto, que sucede y que está muy interiorizado en el mundo del turismo, pero en otros sectores no lo es tanto. Pero con una política de precios dinámicos te ayudará a aumentar tus ventas, ¿no? Y sí es cierto, habrá un cliente que pague 80 euros por un producto y otro pague 39 euros por un producto. Bueno, distintos momentos. Fijaos que dentro de TechDi, en nuestro Instituto de Marketing Digital, esto lo hacemos. Y hay personas que me dicen, de repente nos escriben y dicen, oye, es que ayer vi esta oferta, pero es que ya no me vuelve a salir. Yo quiero esa oferta, es que ahora el precio que me muestra es mayor. Es por eso. Realmente, esa persona, en determinado momento, por determinado criterio o razón que nosotros predefinimos, recibió esa oferta. Si no la aprovecha en ese momento, ¿qué sucede? Que la ha perdido. Entonces, ya no la tienes. Como un vuelo. Es decir, si a mí el vuelo ahora me cuesta 80 euros y no lo compro ahora y mañana entro y vale 120, no le voy a decir a la aerolínea, oye, es que ayer lo vi por 80. No, te voy a decir a la aerolínea, bueno, muy bien, haberlo comprado ayer, pero hoy es 120. Por lo tanto, desde el punto de vista, en este caso del negocio, utiliza esta estrategia dinámica de precios. Un artículo muy interesante, fijaos también, de cómo implementar el CRO, ¿no? El Conversion Rate Optimization, para mejorar la rentabilidad. En una tienda online, cuando vendemos online, no es tan importante el volumen de visitas que tenemos, sino ese porcentaje de conversión. El porcentaje de conversión, básicamente, vamos a cogerlo como el porcentaje de gente que visita tu tienda online y compra un producto. ¿Cuál es tu dato? Y ese es un dato muy importante que debes conocer. Si a día de hoy no lo conoces, búscalo en tus analíticas porque es necesario. La media en España es de aproximadamente el 1%, lo que significa que el 1% de usuarios que visitan nuestra tienda online nos compran un producto. Bien, ¿qué hacemos trabajando el CRO? Conseguimos que con el mismo volumen de visitas, ese 1% vaya incrementándose a un 1,2, un 1,5, un 2, un 3, un 4%, ¿no? Incluso llegar a cifras donde tiendas online que están muy trabajadas se ha llegado a porcentajes del 8-9%, que es una auténtica barbaridad. Por lo que sucede es que estamos aumentando por 8, con el mismo tráfico, las ventas. Por lo tanto, somos mucho más rentables. Y fijaos que esto es algo muy importante en la venta online. Por ello también, de hecho, en TechDi, en nuestra plataforma de cursos, estamos ya trabajando en un curso de CRO desde inicial, que verá la luz pues en muy poquitas semanas. Por lo tanto, todos los que sois alumnos de TechDi vais a poder acceder a él. Y los que no sois todavía, ya sabéis, visitar nuestra web en techdi.education y haceros alumnos de TechDi. Y el último artículo que quería comentar es uno donde hablan de las claves en la atención al cliente 2.0. Y esta es una parte muy importante, ¿no? Y quería acabar con esto porque la atención al cliente vía digital y no digital es la clave a día de hoy de un negocio rentable y un negocio sostenible. Como consumidores buscamos que nos traten bien, y cuando vemos que una empresa, su servicio de atención al cliente es terriblemente malo, ¿qué hacemos la próxima vez? Intentamos no comprar a esa empresa, salvo que no te quede otra, ¿no? Se me está viniendo a la cabeza pues con alguna operadora de telefonía que en el pasado he tenido tantos problemas con su atención al cliente que para mí es inviable volver a contratar a esa empresa. Nunca lo haré. ¿Por qué? Porque fue tan horrible su servicio de atención al cliente, me trataron tan mal que digo, yo no quiero una empresa que me trate así. Por lo tanto, como tengo alternativas, pasa la mayoría de sectores, me voy con otro negocio. Por lo que trabajar esa atención personalizada, esa atención excelente es fundamental. Yo, de hecho, soy uno de, siempre en mis negocios, soy un obsesivo de la excelencia, la atención al cliente. Que es distinto que el cliente siempre tenga la razón. Cuidado y no confundamos esto, porque el cliente no siempre tiene la razón. Entonces, a veces sucede, tú no puedes tener satisfechos al 100% de tus clientes. ¿Vale? ¿Cuál es tu métrica? Oye, yo quiero tener un 93%, un 98%. Perfecto. Pero nunca va a ser el 100%. ¿Por qué? Pues porque hay distintas razones, hay malentendidos, hay veces pues que la gente pensaba que era una cosa y cuando o entendí una cosa era otra. Pero esto son cosas normales que suceden, no pasa nada. Lo importante es que el mayor porcentaje de tus clientes estén súper satisfechos y sea una parte minoritaria, pues quien no encaje con todo eso. Por lo tanto, fijaos, como os decía, para mí siempre la atención personalizada es algo brutal. Es algo importantísimo. Yo diría que es de lo más importante para mí en un negocio. Lo más importante. A partir de ahí cae todo. Pero no solo cuando alguien es cliente, sino la parte anterior. Cuando alguien es un usuario. ¿Por qué? Porque cuando tú demuestras a una persona que te preocupas por él cuando todavía no es tu cliente, ¿qué sucede? Que dices, joder, es que ya me están ayudando y todavía no le contrato un producto. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué estás haciendo? Ayudándole a tomar la decisión de que te elija a ti. Obviamente, cuando se convierte en cliente, tienes que seguir tratándole excelentemente para que haya coherencia en todo el proceso. Pero, ¿no te ha pasado a veces que querías comprar a alguna empresa un producto, todavía no eras cliente, les has preguntado y su servicio de atención al cliente era terrible. Claro, yo aquí tengo una... Vamos, para mí hay una cosa que es clave. Si una empresa, antes, cuando te está intentando convencer para que le compres, te trata mal, imagínate cómo te va a tratar cuando seas cliente. Por lo tanto, para mí eso es un indicativo de no comprar esa empresa. Porque si ya no se está preocupando en que le compre, pues cuando ya la haya comprado, su nivel de interés por mí, obviamente, va a ser de cero. Por lo que es una empresa que se debe dejar aparte. En este sentido, te diría, trabaja estas políticas de excelencia al usuario, de excelencia al cliente, para que además actúen como recomendadores. Recuerda que el boca a boca, el boca a oreja, en el mundo digital y en el mundo no digital, es una de las mejores estrategias de marketing para poco a poco ir haciendo crecer tu negocio de manera orgánica. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más y por hacer realidad este podcast Marketing Digital Día a Día, que puedes seguir, ¿dónde? En Spotify. Busca Juan Merodio, dale a seguir y todos los días estaré contigo con un nuevo podcast. Para hablar de todo, tendencias de marketing digital, negocios digitales y todo lo que tiene que ver con el mundo de las empresas, del emprendedurismo digital. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí, cuidaros y nos escuchamos mañana. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.